Bueno, hermanos, la primera lectura que hemos hecho estaba en Mateo 3, del 13 al 17, y la segunda lectura que vamos a hacer en esta tarde son los versículos posteriores. La segunda lectura es Mateo 4, del 1 al 11. Hemos leído la primera lectura del bautismo de Jesús, y ahora vamos a leer la tentación de Jesús. Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Él respondió y dijo, «Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra». Jesús le dijo, «Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios». Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo, «Todo esto te daré si postrado me adorares». Entonces Jesús le dijo, «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Si somos honestos, en esa tarde, en mi caso al menos, una de nuestras características, o una característica que casi todo el mundo tendrá aquí, si somos, como digo, honestos, es que somos bastante inconstantes en muchas ocasiones. De hecho, casi siempre, ¿no? Hay muy poco tiempo en el que seamos muy constantes o constantes. En nuestras vidas cristianas hemos de reconocer que muchas veces nos sentimos tan cerca del Señor que hasta sentimos como su aprobación de que lo estamos haciendo bien, ¿vale? Que tenemos aprobación sobre nuestras vidas. Y en cambio, en otras ocasiones, parece como si el Señor estuviese pues bastante lejos de nosotros. Y vemos que nos cuesta encontrarle y nos cuesta tener comunión con Él. Y hemos de reconocer que muchas veces nuestra relación entonces con el Señor pues es inconstante. Pero lo que no es inconstante es la presencia de Dios. Eso no lo es. Es la percepción que nosotros tenemos de lo que es Dios, lo que varía. Ya que Él no cambia y Él siempre es constante con nosotros. Y muchas veces, como cristianos, pues nos dejamos llevar por altibajos espirituales o por nuestras emociones. Y muchas veces nuestra confianza en Dios o nuestra relación con el Señor, pues depende de estas emociones. Y al ser esto así, muchas veces vamos dando bandazos de un lado a otro, también en nuestra vida espiritual. Y damos tumbos sin ningún rumbo, vamos de aquí para allá, con muchos altibajos, y eso no es bueno. Cambiamos tanto de un día a otro nuestro estado espiritual y cambiamos, por ende, nuestra relación con Dios. Muy pocas cosas son tan poco fiables en esta vida como la manera en que nos sentimos de un día para otro, de cómo fluctuamos. Eso es muy poco fiable. Por eso no hay que confiar para nada en las emociones, no hay que confiar para nada en el día a día, porque eso fluctúa. Un día es un día muy bonito y al día siguiente no lo es tanto. Y si dependemos de esas emociones, pues nuestra vida espiritual estará afectada. Porque ponemos la roca en algo, o ponemos nuestra confianza en algo, que no debe ser así. Nuestra confianza, ¿en qué debe estar? Y los que somos cristianos, pues lo sabemos. Nuestra confianza debe estar en obedecer a Dios. Nuestra confianza debe estar en una vida de oración. O sea, que la oración en nuestras vidas sea una realidad. Y también, como no, en el estudio constante de la Biblia. Nuestra confianza debe estar puesta entonces sobre la roca, sobre Jesús. También me gustaría apuntar que el que nuestras vidas sean a veces como una montaña rusa, donde estemos arriba y uno abajo, y uno arriba y otro abajo, tampoco es tan raro. O sea, tampoco es que sea algo extraño. Porque, ya que por el ritmo de vida que llevamos y nuestra mente humana, que también está el pecado por ahí haciendo su trabajo, pues muchas veces nos hacen apartarnos del objetivo, que es el tener una vida espiritual pues cercana a Dios. Es normal que en muchas ocasiones nuestras emociones varíen por factores externos. Es decir, muchas veces podemos estar bien y podemos llevar una época bien, pero nos llega una mala noticia y aunque sea, puede ser algo material, puede ser que estemos bien y se nos rompa el coche y ahora hemos de pagar, yo que sé, 500 euros en una avería. Y esto puede hacer pues que nos hunda. Y puede ser que estos momentos que teníamos buenos con Dios, pues por una noticia mala externa, pues que esto nos hunda y otra vez echemos un paso hacia atrás. O sea, podemos, y también puede pasar al revés. A lo mejor podemos estar mal y estamos dando tumbos en nuestra vida espiritual y una buena noticia material, aunque sea, pues hace que eso nos acerque un poco a Dios. No digo que esté bien, porque no está bien eso, pero muchas veces nos pasa. Y muchas veces por el mundo en el que vivimos, por el contexto en el que estamos, pues no es de extrañar que pase eso. Lo normal en esta vida de pecado, en este mundo, es que no pasen muchos días estando tranquilos. Porque una de las consecuencias de este mundo y de vivir en este mundo imperfecto es que pasan cosas malas, y todos lo sabemos, aunque sean materiales, aunque sean tonterías, pero nos pueden afectar y nos pueden entorpecer, y nos puede, no debería, pero muchas veces entorpece nuestra vida espiritual. Y en esta tarde, si tú eres, como yo, de los que viven tantas veces en estos toboganes de la vida y en estos altibajos de las emociones, nos tiene que servir de consuelo que es evidente que en la Biblia, muchas veces, hasta el mismo Señor Jesús, pues tuvo que vivir en un mundo y se vio en ocasiones en un mundo fluctuante. Vemos, como hemos leído en la primera lectura, en Mateo 3, en el bautismo de Jesús, vemos que el ministerio de Jesús comenzó aquí, en Mateo 3, 16, 17, si queréis leemos, y dice: y después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma, y venía sobre él, y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, vemos que aquí Jesús comienza oficialmente su ministerio. Imaginaos por un momento, echemos la vista atrás 2000 años, intentemos situarnos en ese momento. Imaginad el contexto y pensad que estamos allí, nos ponemos en su piel, y yo creo que debe haber sido uno de los momentos más estimulantes en la vida de Jesús, ¿no? Debe ser difícil imaginar la sensación de ser ordenado y bendecido por Dios de esa manera, ¿no? Con una voz que se oía. Pero, acto seguido, solo un versículo más tarde, que es la segunda lectura que hemos leído y que es la tentación de Jesús, vemos que fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado. De una de las experiencias más estimulantes en su vida a una de las pruebas más terribles. Estuvo 40 días batallando con Satanás. Hay que mencionar que Jesús tampoco fue llevado al desierto por casualidad, sino que fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y no fue la única vez que Jesús tuvo este tipo de agitaciones, ya que su ministerio también tuvo muchas de estas fluctuaciones, ¿vale? Muchas veces vemos que Jesús recibía adulaciones y alabanzas de multitudes cuando los sanaba y se divulgaba su fama como profeta, y por otro lado, los líderes religiosos no le reconocían e intentaban matarle. Vemos en muchas ocasiones también que estaba recibiendo alabanzas de gente común, pero por otro lado estaba recibiendo el odio de otros sectores de la población. Y vemos que la vida de Jesús, hubo momentos en su vida en los que no hubo mucha estabilidad o previsibilidad en este mundo imperfecto. Y con esto, por favor, muy importante, no quiero que me malinterpretéis y no me confundáis. Con ello no quiero decir en ningún momento, y que quede clarísimo, que Jesús fallase o que tuviese una relación alejada del Señor como consecuencia de esas pruebas que le venían, ¿no? Esto sería una herejía, y lejos de mí esté decir eso, de que Jesús llevó una vida perfecta y sin mancha y sin pecado. Lo que quiero intentar ilustrar con este pensamiento es que por medio de estos ejemplos es que no existe la estabilidad o la previsibilidad en este mundo imperfecto. Incluso esta inestabilidad y cosas imprevistas que surgen, pues también le afectaron a Jesús en su ministerio. ¿Veis cómo tuvo también altibajos? ¿Vale? Un momento era, como hemos dicho, ordenado, y al día y al siguiente momento, al desierto, ¿vale? A recibir pruebas. Y esta inestabilidad en este mundo fue entonces, y vemos que hoy también es, una constante. Y hemos de intentar que no nos afecte, ¿vale?, esta inestabilidad en la medida que sea posible. Si vamos también a los últimos momentos, hemos visto los primeros, pero si vemos los últimos momentos de Jesús en la tierra, vemos que también se repite esta inestabilidad. Mucha gente, vemos que fue a recibirle y a darle la bienvenida a medida que se acercaba a Jerusalén, y le gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Sin embargo, esta misma gente, pocos días después, lo enjuiciaron y le persiguieron. Incluso que personas que le estaban adorando días antes, ahora vemos que estaban pidiendo su ejecución. Vemos también que tres días después del peor día, posiblemente, de la historia de la humanidad, cuando lo crucificaron en medio de dos ladrones, vemos que tres días después solo, vemos otro altibajo grandísimo. Después del peor día de la humanidad, seguramente, vino el día más glorioso de toda la humanidad, para todos los seres humanos, y es su resurrección. Y esta noticia, pues la más maravillosa que ha existido nunca, ya que nos permite tener acceso a Él y ser salvos mediante la fe en el Señor Jesucristo. ¿Veis qué mundo más inestable nos movemos? Y también se movió Jesús. Imaginaos los picos que tuvo que pasar él durante su ministerio. Podemos seguir y todos podemos pensar historias en esta tarde o ejemplos bíblicos que nos recuerden esto. Todos sabemos que hay multitud, y podemos encontrar multitud de ejemplos de gente que un día está arriba y un día está abajo. Y vemos que es algo que es una tónica habitual en toda la Biblia. Pero bueno, podemos seguir y podemos encontrar unos cuantos más, siguiendo un poco la línea temporal del Nuevo Testamento, ¿vale? Ya nada que decir del Antiguo Testamento, que también pasaba. Pero bueno, veamos un par más de ejemplos rápidos. Muy pronto, después que Jesús resucitase, vemos que muchos discípulos recibieron el bautismo el día de Pentecostés y nació la Iglesia. Y vemos que también fue un momento glorioso para la Iglesia. Pero acto seguido vemos que empezó una increíble persecución para los creyentes, y muchos de ellos, esta persecución acabó en martirio. Vemos también estas fluctuaciones. Vemos un día de buenas noticias y uno de malas. Vemos que un día Jacobo es asesinado, pero Pedro el mismo día rescatado. Vemos momentos de gloria y momentos de tristeza, o momentos de gozo y momentos de tristeza. Repito, y es importante, lo que quiero decir es, o lo que quiero intentar ilustrar por medio de estos ejemplos, es que la estabilidad en este mundo, o la previsibilidad, no existe, porque este mundo es imperfecto. Todo esto sirve también para mí, el primero, en esta tarde, y también, pues supongo que para vosotros. Debemos esperar en nuestras vidas, por desgracia, mientras estemos en este cuerpo de pecado, debemos esperar que ocurra lo que no esperamos muchas veces. Y lo que hemos de prepararnos e intentar articular mecanismos en nuestras vidas para que no nos pase es que estas fluctuaciones de este mundo imperfecto no afecte a nuestra vida espiritual. Que nuestra vida espiritual sí sea algo previsible. Hemos de intentar que nuestra vida espiritual sea algo más plano, ¿vale? Que no tenga tantos altibajos. Porque es lo que el Señor quiere y es lo que nos va a ayudar a nosotros a tener una relación buena con Él. Es más que plano, tendría que ser siempre en ascenso, ¿vale? Y ya digo, que estas cosas que afectan a nuestro estado emocional, hemos de intentar que no afecten a nuestro estado espiritual. Y para ello, ¿qué debemos hacer entonces, como decimos? Es buscar la estabilidad en este mundo tan complicado. Es difícil, pero es posible. Igual ahora decimos, sí, es verdad, tenemos que articular estos mecanismos, hemos de aprender, y luego salimos fuera y un hermano, yo que sé, nos mira mal o cualquier cosa, y ya decimos, vaya hombre, y empezamos, pues no, hemos de intentar arreglar esto, ¿vale?, en la medida que podamos. Pero bueno, un par de preguntas. ¿Dónde debemos buscar esta estabilidad? ¿Y de dónde proviene esta estabilidad? Solo podemos encontrarla afianzando nuestra fe en el Señor, que es el único que es inmutable, que no cambia y es eterno. Y también sus promesas nunca fallan. Nuestro gozo y nuestra esperanza sí que pueden ser estables, como lo es la salida del sol. El sol sí que es algo previsible y estable en este mundo. Sabemos que cada día sale y que cada día se pone. Y nuestro gozo y nuestra esperanza pues también puede ser así, aunque estemos cada día llenos de pruebas, no puedan venir pruebas. Y aunque los acontecimientos de alrededor nuestro no sean lo mejores, la Biblia enseña que sí, que ese gozo y esa esperanza pueden ser estables. Vamos a pensar, si os parece, en unos cuantos ejemplos o ideas que nos ayudarán a mantener esa estabilidad espiritual. Yo he apuntado aquí unas cuantas ideas y me gustaría compartirlas con vosotros. Una es, Dios nunca nos abandona ni nos dejará. ¿Vale? Después de Jesús, David, el rey David, posiblemente fue la persona que tuvo más amistad con Dios, hasta tal punto que Dios se expresa de él como un hombre conforme a mi corazón, dice Dios de David. Sin embargo, si miramos los escritos de David en la Biblia, notamos que David, muchas veces, aunque tenía el corazón conforme a Dios, pues David muchas veces se queja, y se queja amargamente de la ausencia de Dios, ¿vale? En el Salmo 10, versículo 1 dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? En el Salmo 22 dice David, en el Salmo 22, 1, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Por supuesto, todos sabemos que Dios no había abandonado a David, como no nos ha abandonado a nosotros tampoco ni nos abandona. Dios no puede mentir y Él dice en la Biblia que Él no nos dejará ni nos abandonará. Vemos que Job tampoco perdió la fe cuando no sentía la presencia de Dios. Vemos que todo lo que le pasó no era por pecado, era una prueba de fe. Y hemos de ser conscientes es que Dios está siempre presente, aunque muchas veces no nos demos cuenta o no seamos conscientes de ello. Otra idea que me ha apuntado aquí es que es posible confiar en Dios y al mismo tiempo estar afligido. La Biblia dice también sobre David en el Salmo 116, dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. En primer lugar, vemos que creía en Dios. Y en segundo lugar, creía que Dios, a pesar de todo, escuchaba su oración. Vemos también esa fluctuación tan grande. David es uno de los ejemplos donde podemos encontrar también estas fluctuaciones tan grandes. Otra idea y otra máxima que podemos decir, y que esto también siempre nos tiene que, no hemos de olvidarlo y que nos tiene que ayudar mucho, es saber que Dios es inmutable, que no cambia. Y que a pesar de las circunstancias y de los sentimientos, debemos depender del carácter inmutable de Dios, porque es una verdad eterna. Él es bueno y Él nos ama y está con nosotros. Y sabe lo que nos pasa en todo momento. Y Él se interesa por nosotros y tiene un propósito para nuestras vidas. Y Él nos ama pase lo que pase, porque Él no cambia. Otra de las ideas, aparte de que es inmutable, que es posible confiar en Dios y al mismo tiempo estar afligido, y que Dios nunca nos abandonará ni nos dejará, es que Dios cumplirá sus promesas. Todos sabemos que Dios nos ha hecho muchas promesas en la Biblia y son maravillosas. Y todos sabemos que, o deberíamos saber, que Dios las cumplirá. Hemos de tener fe en esto. Y durante estos momentos de sequía espiritual en el que los cristianos nos podemos encontrar en este mundo y en estos momentos de sequía espiritual y de silencio, pues necesitamos, cuando estemos pasando estos momentos de tribulación, necesitamos más que nunca aferrarnos a las promesas de Dios para nuestras vidas y no dejar que nuestras emociones tomen dominio de nosotros. Esto es muy fácil, a veces no nos damos cuenta y las emociones pues nos pueden y nos afecta. Pensad que Él todavía está a nuestro lado siempre, aunque no lo sintamos. Muchas veces, aunque no lo sintamos, Él está ahí. O sea, nos hemos de apoyar en su palabra. Otra idea que he apuntado es que recuerda lo que hizo por nosotros o por ti. Cristo, el Señor, murió por mí, murió por ti, ¿vale? Y este es el motivo más importante de nuestra adoración. Recordarte esto, o recordar esto siempre que estemos en estos apuros, y darse cuenta de lo que estamos sufriendo, no es nada comparado a lo que Él experimentó, ¿vale? Todo lo que podamos haber pasado, todas las pruebas que creamos que hemos pasado, todos los problemas que creamos que hemos podido pasar, pues Él nos comprende, porque Él los pasó, y créeme, muchísimo más, multiplicado por el infinito, más que nosotros. La Biblia dice, estos versículos todos los conocemos, los voy a leer. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Después de leer estos versículos, ¿alguien puede dudar que él no pasó mucho más que todos nosotros? Después de leer estas palabras y para concluir, me gustaría que pensásemos y que recordásemos que no estamos solos, ¿vale? Cuando estemos pasando por estos toboganes de la vida. Que Dios está con nosotros siempre. Vemos ejemplos en la Biblia como el de José o el de muchos otros que pasaron momentos muy difíciles en su vida. Estos días estaba leyendo la vida de José y nos ha sido increíble lo que él tuvo que pasar, ¿vale? Los momentos tan difíciles que él tuvo que pasar allí en Egipto, abandonado por sus hermanos. Pero la Biblia dice, mas Jehová estaba con él, ¿vale? Nunca hemos de olvidar que el Señor siempre está con nosotros, aunque no lo veamos y aunque estemos pasando momentos difíciles. Recordad que después, siempre de la tempestad, viene la calma, ¿vale? Y no es que sea algo físico, cuando hay una tempestad, también ocurre en el terreno espiritual, ¿vale? Mientras el Señor cargaba todo el pecado de todos nosotros sobre su persona, vemos que Dios miró hacia otro lado en aquellos momentos. Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús pudo haberse salvado él mismo, pero entonces no nos hubiese podido salvar a nosotros. Pensemos cuando estemos en estos momentos, en estos momentos de apuro, pensemos que Él nos comprende porque también tuvo que padecer Él la mecánica, entre comillas, de este mundo imperfecto y constantemente cambiante. O sea, que no nos hunda estas emociones, el pensar que una mala noticia o que estamos llevando una vida así normal o intentando seguir al Señor y viene una mala noticia nos hunde, aunque es normal, como hemos dicho, por la inestabilidad de este mundo, hemos de intentar que esto no nos afecte tanto y que podamos seguir una vida espiritual pues mucho menos cambiante, que sea algo mucho más estable, ¿vale? No hemos de dejar llevarnos entonces por las emociones, hemos de luchar contra esto, el llevarnos contra las emociones. Y sí hemos de creer que Él está a nuestro lado y hemos de creer en su palabra, es importantísimo el estar aferrados a su palabra y a una vida de oración. Su palabra es digna de confianza. Él ha prometido no abandonarnos nunca, como dice en Mateo 28:20. Y si queréis, me gustaría leerlo, Mateo 28:20. Es importante. Ya lo busco yo. Mateo 28:19-20. ¿Vale? Para que veáis que Él siempre está a nuestro lado. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dice el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Vale? Pensad, hermanos, que de verdad, y me gustaría que nos quedásemos con esto, que en los momentos difíciles, cuando las fluctuaciones de este mundo nos afecten y pensemos que estamos solos o creamos que el Señor no está con nosotros o que nos ha abandonado, no es verdad, no es cierto. Y hemos visto ejemplos que no es cierto. Lo que pasa es que muchas veces somos nosotros los que no somos capaces de verle a Él, ¿vale? Yo una de las últimas veces que prediqué aquí, a lo mejor alguien se acuerda, es que igual soy un poco pesado con este tema, pero es que es así. Estuvimos mirando el camino de Maús, ¿vale? En Lucas 24, ¿vale? Vemos que había dos discípulos, habían pasado, todos conocemos la historia, habían pasado, hacía 3 días que el Señor había muerto, y había dos discípulos suyos que en vez de irse hacia Jerusalén, pues nos iban camino contrario, hacia una aldea que se llamaba Emaús. Y estaban tristes, vemos estos dos discípulos tristes caminando por ese camino, porque Jesús había muerto y no había resucitado, no lo habían visto. Y estaban desanimados, les había afectado una cosa grave, pero bueno, estaban ellos tristes y alguien fue al camino y se encontró con ellos en el camino, que era Jesús. El tema es que ellos no eran capaces de verle, ¿vale? Hasta que Jesús se les reveló a ellos. O sea, ellos pensaban que estaban solos, pensaban que Dios les había abandonado, pensaban que Dios no había cumplido sus expectativas, pero no, eran ellos los que no eran capaces de verlos. Jesús estaba con ellos caminando, junto con ellos. El problema era suyo. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Entonces, hermanos, ya para acabar, hemos de tener clarísimo que nuestra confianza debe estar en obedecer a Dios, ¿vale? En la oración y en el estudio de la Biblia. Si estos tres pilares los llevamos, somos estables en esos tres pilares, pues qué duda cabe que cuando vengan las tribulaciones o las pruebas de este mundo y las emociones nos afectarán muchísimo menos a nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque nuestra confianza, si hacemos esto, es casi una ecuación matemática. O sea, si nosotros obedecemos a Dios, oramos y leemos la Biblia, que es casi matemático, nuestra relación con el Señor pues va hacia adelante, ¿vale? Y es mucho más fácil y todos lo sabemos. Por eso, si esos tres pilares los intentamos seguir y somos constantes en ello, pues nos afectarán mucho menos estas emociones a nuestro estado espiritual. Y todo esto que hemos visto en esta tarde, pues sirve para mí el primero y también para ti. Y debemos esperar que ocurra lo que no esperamos muchas veces. Y por desgracia, y matemáticamente también, casi, pues esta semana o la semana que viene tendremos alguna mala noticia. Pues bueno, vamos a pensarlo cuando la tengamos y vamos a intentar ser prácticos y decir, pues mira, pues sí, es un rollo, pero voy a intentar que no afecte a mi vida espiritual. Intentemos hacer un ejercicio, ¿vale? Y buscar al Señor. Y así veremos que estas cosas no afectarán tanto a nuestra vida, a nuestro estado espiritual, ¿vale? Que nuestro estado emocional no afecte a nuestro estado espiritual. Repito, y es importante, ya acabo de verdad, lo que quiero es intentar ilustrar que por medio de estos ejemplos que no existe la estabilidad o la previsibilidad en este mundo imperfecto. Por ello, cuanto más vivamos una vida más cercana al Señor Jesús, menos nos afectará los altibajos que se nos presenten. Además de que seremos mucho más felices al tener una comunión cercana al Señor. Porque todos sabemos, los que hemos conocido al Señor, que necesitamos al Señor. Necesitamos como el aire que respiramos. Y es que sin Él no podemos ser felices, porque todo lo que creemos felicidad es una falsa felicidad si no tenemos al Señor, ¿vale? Necesitamos ser cerca del Señor siempre y cada día más. Porque los que hemos conocido su amor, y los que hemos conocido lo que Él nos da, sabemos que no hay nada ni nadie que nos pueda dar lo que el Señor nos ha dado. Y nada, que el Señor os bendiga en esta tarde.